Mis cuentas son con los hombres. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Yo rezo en el llano abierto y me hago león en el monte. Nada más, nada más.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13. El cielo en La Plata está cubierto, la temperatura 10 grados 9 décimas, la humedad 100%. Aseguran que ya estamos en un contexto de guerra total con el conflicto en Medio Oriente. Así lo definía en diálogo con Radio Provincia el doctor en Ciencias Sociales Ignacio Rulansky. Sostuvo además que esta situación no es como la que se vio el año pasado, ya que en esa oportunidad tanto la sociedad israelí como la iraní están atemorizadas.
Si alguno de estos países árabes prooccidentales fuese atacado, y Estados Unidos ya está implicado defendiendo también Israel, Irán se metería en un problema mucho mayor, porque tendría que vérselas con Israel, Estados Unidos. Ya estamos en un contexto de guerra total, porque Irán se viene enfrentando a Israel a través de los sectores que mencioné antes. Hamas, Hezbollah, el apoyo al gobierno sirio para que fuerzas pro-iraníes atacaran Israel desde Siria, también desde Irak. Esa guerra total ya existe en cuanto a penetración a nivel territorial. En este caso se prescinde de despliegue de tropas, pero sí hay inteligencia operando adentro. Sociedades así como la iraní están aterrorizadas. Esto no es como lo que se vio el año pasado.
Reiteramos, reabren la salada y reasignan los puestos a sus trabajadores. En este momento se encuentra en el lugar gendarmería y policía organizando a los puesteros para que ingresen a los predios y llevar adelante un relevamiento administrativo. En tanto, la apertura al público se estima que sea la semana que viene. La orden de levantamiento de la clausura fue determinada por el juez federal Luis Armela e incluye a los predios Urcupiña, Punta Mogote y Cooperativa Ocean. Municipios bonaerenses anunciaron adelanto en el pago de aguinaldos. La decisión se debe a los feriados previstos en la siguiente semana y la coincidencia con el Día del Padre, que será mañana. Tal es el caso de los distritos Coronel Rosales, Deró, Chivilcoy, Lincoln, entre otros. Colapinto clasifica esta tarde en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Tras los dos primeros entrenamientos, donde terminó los puestos 19 y 18, este sábado, desde las 13:30 hora argentina, tendrá la tercera práctica libre. En tanto, la clasificación iniciará a las 17 y finalmente el domingo, desde las 15, será la carrera. El piloto argentino sostuvo que el auto está desconectado en curvas lentas y buscará mejorarlo para el día de hoy. El Servicio Meteorológico Nacional para la capital de la provincia de Buenos Aires anticipa lluvias inclusive durante la tarde, mejorando hacia la noche, marcado descenso de la temperatura hacia el domingo. Máxima estimada para hoy, 13 grados. Cuando pasaron 3 minutos de las 13 en La Plata, el cielo está cubierto, la temperatura es de 10 grados 9 décimas y la humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien
como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro mientras se hace el asado.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros, para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. Que te banca.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo sábado compartido con ustedes, haciendo el tenedor de libros. Aquí con Miguel Frías, a quien les habla Martín Teitelbaum. Gracias, Miguel, por hacerte cargo el sábado pasado. Mi situación era lamentable, hoy un poco menos.
¿Se te extrañó, Martín? ¿Se te extrañó? Bueno, tuve que hacer programa solista. No sé si lo escuchaste, creo que sí.
Sí, muy interesante también esta situación de escuchar el programa en el que uno está involucrado solamente en vivo, desde como oyente. Nosotros lo escuchamos igual durante la semana,
claro,
porque después el programa se sube a Spotify, a YouTube, a distintas plataformas, pero escucharlo en vivo
es raro.
Es una experiencia distinta. Muy
bueno, me alegra que estés recuperado a medias, porque estás tosiendo bastante, y bueno, es tiempo de pestes. Está todo el mundo con problemas respiratorios.
Es tiempo de pestes y no solo de salud. Esto es el tenedor de libros, lo hacemos con Guillermo Campos, hoy operando los controles. Siempre Perla Damuri, nuestra rueda de auxilio, nuestra alma mater aquí, haciendo de todo un poco. Con Marcia Moroni, que es la responsable de las redes del tenedor de libros. Con el equipo de redes de radio, Radio Provincia, M1270, un equipo muy atento de jóvenes colaboradores que están siempre encima de todo. Con las producciones especiales de Natalia Marino. Y la coordinación de aire y producción de Cecilia Claps. Así que con todo este equipo y un montón de ideas que fuimos cruzando durante la semana, pretendemos hacerles compañía durante las próximas dos horas. Y creemos, o sea, los invitamos firmemente a que se queden con nosotros, porque tenemos realmente de todo. Algunas cosas se las presentamos ahora mismo, las desplegamos como si fuera un índice en una biblioteca o la carta de un restaurante. Este es nuestro menú del día.
Bueno, empezamos con una entrada que son los 125 años de Marechal. Recordamos al autor de Adán Buenos Aires, que nació el 11 de julio de 1900, a través de su voz y la del Indio Solari también.
Ah, mira.
Sí, sí.
Sucios bocados. Un día hizo estallar el mundo de la alta gastronomía contando lo que sucedía adentro de las cocinas y en los baños de los restaurantes de élite. Viajó por el mundo buscando la comida perfecta. Encantó y enamoró a audiencias de todo el planeta. Extrañamos y adoramos a Anthony Bourdain. Por eso lo recordamos ahora en junio, el mes de su nacimiento y de su muerte.
Primer plato principal, historia de tres ciudades. Andrés Lasso Ruales, escritor ecuatoriano, autor de Lo posible anterior, va a venir acá al estudio para hablarnos de una novela ensayo que transcurre entre el siglo XXI y el XIX en Buenos Aires, Quito y París. Un secreto epistolar que desde el pasado puede cambiar el presente.
Otro de nuestros platos principales lo podríamos titular El que cocina para todos. Viaja por todo el país cocinando, entreteniendo. Es el más querido de los cocineros de la tele. En el mes del refugiado, Santi Giorgini estrena una serie cocinando con personas desplazadas de sus lugares de origen que hoy viven en Argentina y usan la cocina como puente con su cultura originaria. Un proyecto muy interesante y una gran excusa para hablar con nuestro querido Santi Giorgini.
Bueno, primer postre, el poeta de la Ribera. 129 años del nacimiento de Juan L. Ortiz, vamos a evocar al gran autor entrerriano. Juan José Saer lo consideraba el mejor poeta argentino, creador de un lirismo único.
Brasil, decime qué se siente tener en tu casa a Atalá. Alex Atala, o Atalá, algunos lo llaman, es o rey de la cocina de Brasil. ¿Por qué? Por darle vida a una gastronomía que hasta hace pocos años no existía. Él hizo una gastronomía exquisita, pero además respetando la sustentabilidad, una gran lucha por los derechos humanos y el cuidado de la biodiversidad. ¿Cómo piensa un ex DJ punk que cambió la cocina de toda América Latina?
Bueno, también vamos a tener el clásico Tutti Frutti. Esta vez, Tutti Frutti empieza con T. Nuestro Tutti Frutti nos hace pensar en nombres, cosas literarias, gastronómicas. Esta vez que comiencen con la letra T.
¿Qué más? Tenemos novedades, tenemos cositas para comentar, sabores para recomendar. Todas las ideas que fuimos pensando durante la semana, esperemos que nos entren en las próximas dos horas. Esto es el tenedor de libros.
La biblioteca y la cocina.
Los mejores ambientes de nuestra casa.
El tenedor de libros.
Bueno, hoy primero vamos a recordar que se cumple un aniversario de la muerte de Borges, que murió el 14 de junio de 1986. Pero en este momento vamos a recordar a Leopoldo Marechal, un tremendo escritor argentino, muy postergado durante un largo tiempo. Nació el 11 de junio de 1900 en Buenos Aires, murió el 26 de junio de 1970. autor, casi todos lo recordamos principalmente por Adán Buenos Aires. A los 12 años ya escribía ficción. A los 13 años entró a una fábrica como obrero. En esa fábrica empezó a organizar a sus compañeros para que protestaran, pidiendo aumentos de salario, pidiendo mejores condiciones de trabajo, y fue echado. Estudió en el Colegio Mariano Acosta. Él en sus vacaciones se iba a la localidad, en provincia de Buenos Aires, de Maipú. Sus amigos lo apodaban Buenos Aires. Después eso va a tener que ver con el nombre de su obra. Era bibliotecario, maestro y profesor de secundaria. Pero vamos a tratar primero de recuperar la voz de Marechal en uno de sus poemas, en un fragmento de uno de sus poemas. Así que vamos a escuchar a Marechal.
En el corazón del silencio, los hombres clavan sus pasos. Cada talón golpea la bigornia del mundo. Se tejen las pisadas en collares de fuga, y el tiempo, castigado de invisibles otoños, en los caminos hace llover sus hojas muertas. En el uso del hombre se fatiga el silencio. Las rutas envejecen con el paso del hombre. El motivo no importa. Fabricamos campanas que muerdan el silencio. El mundo es un pandero que se quiebra en tus puños o en mis fuertes rodillas. Cantamos a la vida o a la muerte y el motivo no importa. Nuestra oración patina la cara de los dioses o revienta los ojos preñados de la lluvia. Lo esencial es romper el silencio y el agua de los grandes mutismos. Y el silencio es un buey que se arrodilla, fustigado de voces. Yo anuncio un largo día de cólera, y entonces, de pie gesticulante como un dios, apretará su hinchado corazón el silencio, fruto de todas las palabras muertas. El mar extenderá sus puños de agua sobre una destrucción de ciudades atónitas. Viejo trompo sin niños, en un rincón de noche se detendrá la tierra, y un dios color de algas ha de amasar el barro de otro mundo sin voces ante una gran frescura de diluvio.
Bueno, era Leopoldo Marechal, El largo día de cólera. Leopoldo Marechal, bueno, se habrán dado cuenta, escribía poesía, además de haber escrito ficción. Dijimos, mencionamos a Adán Buenos Aires, un libro de 1948, libro icónico de la literatura argentina, pero que en su momento no fue considerado por casi nadie. Apenas Cortázar elogió, y algunos otros escritores, según los otros colegas de Marechal, pero pasó bastante desapercibido. Y después empezó un periodo negro para Marechal, porque Marechal, bueno, fue un escritor, todos sabemos, muy cercano al peronismo. Durante el primer gobierno de Perón ocupó la Dirección General de Cultura y luego la de Enseñanza Artística. Cuando ocurrió el golpe de Estado del 55, pasó el ostracismo, fue prohibido, fue perseguido, en algún momento estuvo exiliado en Chile. Él escribió después otras dos grandes obras, en prosa, dos grandes novelas, que son El banquete de Severo Arcángelo, de 1965, y Megafono la guerra, de 1970, que se publicó de un modo póstumo, porque 1970, como les dije al comienzo, fue el año de la muerte de Marechal. Marechal, como dato llamativo, participó de la proclama de Juan José Valle del alzamiento de 1956. Recordemos que el alzamiento ocurrió un 9 de junio, se cumple un aniversario. El fusilamiento de Juan José Valle fue el 12 de junio. Él escribió la famosa carta a Aramburu, que fue el que decidió su fusilamiento. Y es un texto que es precioso. También estamos muy cerca del aniversario de los bombardeos de Plaza de Mayo, que fueron el 16 de junio de 1955. Y ahora lo que vamos a escuchar es al Indio Solari, nada menos que al Indio Solari, leyendo a Marechal.
Una congoja mortal se abatió de pronto sobre mi ánimo al verme preso de un banquete que se resolvía en fórmulas abstractas y en mecanismos helados. Abandoné la ficha, me dirigí al ventanal y abriendo sus dos hojas me asomé a la noche de primavera. Ceseos de follaje, aroma de flores mojadas, bullir de golondrinas que se agitaban en sueños, allí cerca, en el tejado del chalet. Toda esa gracia viviente me llegó como un bálsamo de antiguas e entrañables farmacopeas e hizo más honda mi soledad ya que me trajo un recuerdo de noches parecidas y gozadas a la vera de mujeres y hombres tan lejanos ahora. ¿Por qué la enviada número 3 no vendría esa noche hasta mi desconsuelo, fresca y sedante como un racimo de glicinas bajo la lluvia?
Bueno, qué bueno escuchar al indio leyendo a Marechal. Marechal, cuyos aniversarios de nacimiento y de muerte redondos se cumplen ahora, porque la semana pasada fue el del nacimiento, que fue en 1900, y muy, dentro de muy poco se cumple de la muerte, que fue el 26 de junio de 1970.
Y mirá qué casualidad, también de Anthony Bourdain. Este mes se cumple aniversario del nacimiento y de la muerte. Pensaba Anthony Michael Bourdain, de estar vivo, habría cumplido 69 años dentro de poquitos días. Sin embargo, la semana pasada se cumplieron 7 años de su muerte. Fue cocinero, fue escritor y conductor de televisión. Se formó en el Instituto Culinario de América y trabajó más de 30 años en restaurantes. En los 90 fue jefe de cocina de un restaurante neoyorquino muy, muy conocido, llamado Brasserie Les Halls. Mientras trabajaba allí, en 1999 escribió un artículo para la revista The New Yorker. Vos decís, pará, ¿cómo un cocinero llega a escribir New Yorker? Bueno, el padre de él era productor musical y la madre de él era periodista. Él escribió esta nota para The New Yorker, cuyo título era No comas antes de leer esto, en el que detallaba aspectos oscuros de lo que sucede en una cocina de élite. Esa nota llamó muchísimo la atención y él después lo incluyó en una primera autobiografía llamada Confesiones de un Chef, en la que añadía experiencias propias dentro de la cocina. El título fue un éxito de crítica, entró en la lista de los libros más vendidos de New York Times en la categoría, obviamente, de no ficción. Y desde ese momento, Anthony Bourdain se convirtió en una celebridad. Una celebridad muy querida por el público y bastante denostado en un momento por sus colegas, porque él abrió, levantó un velo sobre cosas que sucedían en la cocina de los restaurantes más chetos y caros del mundo. Y bueno, eso siempre despierta un gran morbo, pero también una enorme inseguridad. Él había escrito antes de todo esto dos novelas de ficción, que pasaron sin pena ni olvido en 1995 y en 1997, que obviamente después de que él se hizo famoso fueron reeditadas. Bourdain falleció el 8 de junio de 2018 en un hotel en Francia a los 61 años. Pero antes, ¿qué había sucedido? Cuando el libro de él generó una enorme fama, un enorme ruido, lo llamaron de programas de televisión para ir a ver si podía conducir programas de televisión. Y él dijo, bueno, a ver, de repente aparecen, cansado después de 30 años de estar entre los fuegos, con el calor, con el estrés, dijo, esta es la mía. Y de su libro, esto que después se conformó en un libro, en series de televisión, y él escribió Viajes de un Chef, él cuenta ese momento. Entonces, y ahora cito, leo textualmente, ¿qué le parece esta idea?, sugería mi editor. Viajo por el mundo haciendo lo que se me antoja. Me alojo en buenos hoteles o en tugurios, como platos acoquinantes, exóticos, maravillosos, haciéndome el indiferente como he visto en las películas, en búsqueda de la comida perfecta. ¿Qué tal? Y así, le dijeron, por supuesto. Y él comenzó a viajar en búsqueda de la comida perfecta. Como el propio Anthony Bourdain dice, él sabía que la comida perfecta no existe, que es una serie de sensaciones, es una serie de momentos. Sin embargo, en este libro, en esa serie que se vio por todo el mundo y fue el comienzo de una gran cantidad de series de televisión, él desde ese momento se dedicó a recorrer el mundo cocinando. Estuvo en la Argentina, estuvo haciendo asados, estuvo aprendiendo a hacer asados típicos en Argentina y compartiendo con los mejores cocineros. Todos iban cayendo rendidos ante el magnetismo de Anthony Bourdain, que al mismo tiempo era una persona muy directa, muy franca, medio punk, era todo y políticamente incorrecto y un enorme cocinero. De ese libro, Viaje de un Chef, resalto otro fragmento. Cuando me encuentro con otros chefs, hablamos constantemente de algunas fuerzas misteriosas. Nada nos ilustra con más precisión que el juego de la última comida. Mañana por la mañana vas a parar a la silla eléctrica. Te van a atar, te van a cocinar en tu propio jugo y freírte el culo hasta que los ojos te chisporroteen y salte como McNuggets. Te queda por hacer una comida. ¿qué querés cenar? Cuando los chefs jugamos a ese juego, y estamos hablando de buenos chefs, las respuestas refieren inevitablemente a comidas muy sencillas. Uno dice costillitas en su jugo, un trozo de foie gras bien dorado, linguini y pomodoro como lo hacía mi mamá, dice otro. Un sándwich de pastel de carne fría, dice otro. Nadie, dice Anthony Bourdain, con quien haya jugado este juego, salió nunca con, ay, el menú de degustación de Paul Ducasse. Nadie recuerda haber hecho su mejor comida trajeado y encorbateado, con camisa almidonada, sentado muy tieso en un restaurante de cuatro tenedores. Este era un poco el espíritu de Anthony Bourdain.
Estilo punk, en serio.
Totalmente. En un momento, él cuenta, y esto es un fragmento también muy interesante, la mayoría de los chefs, dice Bourdain, cuando pensamos durante toda nuestra carrera, dice, yo he sido como Michael Corleone en El Padrino 2. Te ordena matar por teléfono con un gesto de la cabeza o una mirada a un ser vivo. Si quiero carne, hago una llamada o miro a mi segundo chef, a mi subchef, a mi encargado de carnicería para que actúen ellos. Al otro lado de la línea telefónica está mi versión de Rocco o de Luca Brasi. ¿Hacen bien la faena o llamen a algún otro para que se encargue de hacerla? Antes o después, en determinado sitio, algo muere, después de mi llamado.
Muy bien.
Perdón. Entonces, Anthony Bourdain decía, girando por el mundo, murió a los 61 años cuando lo encontraron en Francia, había viajado a grabar unos episodios justamente de televisión. Al no bajar a la hora prevista para desayunar, su mejor amigo y acompañante subió a la habitación y encontró que se había ahorcado. Hay una gran cantidad de libros recomendables de Anthony Bourdain, están todos sus programas en YouTube, los pueden encontrar, cada tanto los pasan por cable, pero hay dos o tres cosas que queremos resaltar aún más. 10 consejos de Anthony Bourdain a la hora de ir a comer a un restaurante. 1. Si vas a comer un lunes y el cartel dice especial de pescado, evítalo, porque tiene todo lo que sobró el fin de semana. 2. El mejor día para comer afuera es el martes, que normalmente es cuando llega todo más fresco y el lugar no está tan lleno. 3. Si querés comer comida, nunca pidas bien cocido. Esa es la clave que tenemos los cocineros cuando un pedazo de carne que no está en buen estado lo guardamos para el que pide bien hecho. No pidas pollo, ya que es la forma más fácil de enfermarte de salmonela. Pedí puerco, mejor, o cerdo. Los cocineros odiamos cocinar pollo, dice. Entonces no le damos nunca gran preponderancia a la hora de cocinarlo. Si vas a un restaurante rico, ten en cuenta que vas a comer casi un paquete completo de manteca, porque es lo que más nos gusta usar. Así que atenti con lo que vas a pedir. Sexto, las canastas de pan están recicladas. Muchas veces, si una mesa deja su canasta de pan y hay un niño manoseándola toda y así, probablemente luego te va a caer a ti. Cuidado con la salsa holandesa que lleva huevo crudo y normalmente no la hacen en el momento, así que ahí también tenés una gran posibilidad de tener muchas bacterias. Evita a toda costa las promociones de sushi. Si hay algo que no querés ir a comer barato, es pescado crudo. No pida los mejillones a menos que conozcas al chef, porque en muchos lugares no los saben guardar, no los saben almacenar antes de cocinarlos. Y décimo, trata bien a tu mesero, a tu mozo, porque él probablemente sepa qué es lo que no deberías comer y te puede salvar la vida.
Buenísimo eso, ¿eh? Y esta última la practico por intuición, pero...
Y finalmente, vamos a escuchar una especie de pequeñas frases, de cortas frases, que nos dejó antes Anthony Bourdain antes de morir, y lo vamos a escuchar y lo vamos a traducir.
Be open to experience.
Mantenete abierto a experimentar, estate dispuesto a probar cosas nuevas. No te ates a un plan rígido. Acepta actos inesperados de hospitalidad sin juzgar y sin tener miedo. No tengas miedo de deambular por ahí a comer una mala comida. Si no te arriesgas a tener una mala comida, nunca vas a encontrar las que son realmente mágicas. Pero lo más importante, sé humilde y sé agradecido. El mundo está lleno de gente que hace lo mejor que puede, que aman a sus hijos, que quieren ponerse una camisa limpia cada mañana y vivir sus vidas con un poco de dignidad. Y tener acceso a comida y agua y esperanza, como todo el mundo. Este es nuestro homenaje, el del tenedor de libros, al gran Anthony Bourdain. Los invitamos a que lo lean, lo vean y lo disfruten.
Muy bueno, ¿eh? Quiero los 10 consejos después.
Tenedor de libros. Como los amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
Es repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Celebra el Día del Padre con sabor a un clásico. La Española. Sorprende a papá con nuestro menú especial en su día. Desayunos, picadas y muchas cosas más. A partir de 29.800 pesos. La Española. Contactanos al 221-573-4000 o personalmente en Diagonal 73, esquina 6 y 61. Este Día del Padre, regálale a papá un festín inolvidable.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Te banca.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo de.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El tenedor de libros.
Je tu puissant, comme que considère tout l'univers créé par son pouvoir. Le ciel d'azur, les éclaire le tonnerre.
Esta voz que canta, en francés, en realidad es un haitiano que se llama Wesley. Pero que en realidad lo vamos a conocer más como cocinero que como cantante. Y esto tiene que ver con un proyecto, un programa nuevo que con el auspicio de la Fundación ACNUR se corporiza bajo el nombre de Recetas con Esperanza. ACNUR es una fundación que trabaja con gente desplazada de sus países de origen. Y tuvieron esta gran idea de, con algunos desplazados de sus lugares originarios que viven en Argentina, los llamaron, los juntaron con un gran cocinero, un cocinero profesional, para conocer sus historias y a través de la cocina poder recuperar algunas de sus costumbres originarias, de sus pueblos, y que queden plasmadas y que también sea una manera más asequible para el público de conocer estas historias. ¿Y a quién eligieron? Bueno, a un cocinero que es un tipazo. Se llama Santiago Giorgini y estamos muy contentos de saludarlo aquí en el Tenedor de Libros. Santi, ¿cómo te va?
Martín, ¿cómo estás? Linda presentación, ¿eh?
Gracias. Qué lindo. Tenía miedo de decir una cosa, porque siempre que se habla de algunos cocineros, estoy pensando en Santi Giorgini, estoy pensando en Donato de Santis, estoy pensando en algunos cocineros que se hicieron muy famosos con la tele y que son particularmente simpáticos. El riesgo es que uno piensa que puede ser un personaje televisivo, pero que detrás de ellos hay un enorme cocinero. Este es el caso de Santi Giorgini. Todo esto lo quería decir antes, pero bueno, se me fue.
Bueno.
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
Gracias.
Tanto tiempo.
Bien, muy bien. Tanto tiempo. Qué lindo escucharte. ¿Cuántos años, mientras estabas hablando y mientras estaba la voz de Wesley ahí en el sonido, pensaba en cuántos domingos juntos haciendo asado, ¿no?
Con Santi Giorgini les contamos al público. Compartimos muchísimos domingos en Radio del Plata, hace varios años, en un programa que se llamaba Al pie del carbón, que además, hoy también, como casualidad, nuestra Cecilia Claps, nuestra productora, compartía esos pasillos. Así que, bueno, hoy nos hemos recordado juntos, así que hemos trabajado muchísimo junto con Santi, compartiendo muchas semanas. Muchas de estas cosas que hoy hacemos aquí con Miguel Frías, el tenedor de libros, en pensar ideas, en este caso mezclando literatura, mezclando gastronomía, pero con un gran amor hacia la radio. Y tratando de usar la gastronomía, la cocina, como un medio para conocer historias, que es lo que nos gusta contar. Y es un poco, Santi, lo que sucede con este Recetas con Esperanza, en el que participás.
Sí, sí, la verdad que fueron... Es un ciclo que, bueno, como bien dijiste, organizó y pudo plasmar la Fundación ACNUR con gente desplazada o refugiados, ¿no? Bueno, estamos en el mes de los refugiados de alguna manera. Y poder hacer esta mezcla, si querés, esta comunión de culturas. Fue Haití, fue Armenia, Venezuela, Perú. Y bueno, nada, poder encontrarme con esta gente que hoy vive en Argentina y que gracias a la fundación pudo salir adelante. La fundación básicamente, hace muchísimas cosas, pero hace posible que esa gente que fue desplazada de su lugar de origen, y bueno, en este caso está en Argentina, pueda vivir y progresar y crecer, y de alguna manera estos cuatro ejemplos fueron ejemplos que de alguna manera viven de la gastronomía. Y ahí fue donde, bueno, conectamos y pudimos hacer estos videos, que la verdad es un poco difundir esto y que lograr que la gente pueda colaborar y ayudar a la fundación para que más personas estén que están en la misma situación estén un poco mejor.
Los cuatro capítulos se pueden ver en el canal de YouTube de la Fundación ACNUR. Y a partir de esto, también hemos visto algunas cifras. En el mundo existen 120 millones de personas obligadas a dejar sus hogares a causa de distintos motivos: conflictos, persecuciones, violencia, guerras, violación de derechos humanos, desastres naturales. O sea, no siempre tampoco tiene que ver con el hombre, con el accionar del hombre sobre el hombre, pero bueno, claro, sí, el drama es el mismo y es universal.
Claro que sí.
Que estos cuatro capítulos nosotros seleccionamos porque nos enterneció mucho esta historia de Wesley y Séfora, un matrimonio, sí, de haitianos. Sí. En realidad eran una pareja que se conocían, pero el matrimonio se consumó aquí en Argentina.
Así es,
¿no? Sí, sí. Y él era cantante, era músico cantante, por eso es una voz preciosa y muy emotiva.
Cantante de gospel, se conocieron en la iglesia, maravilloso. Fue maravilloso ese momento, fue maravilloso el momento donde me lo cuenta. Yo no quería saber mucho de cada una de las historias porque quería que en el momento de hacer la receta y de grabar esto, yo me fuera enterando y ahí fueran saliendo cosas. Cuando me lo cuenta y le dije, me encantaría que si querés cantar, y empezó a cantar, fue fabuloso.
¿Qué aprendiste, Santi, en estas cuatro grabaciones? ¿Qué cosas te llamaron la atención?
Ay, gastronómica.
Lo que sea. Sí.
Gastronómica varias. A ver, lo primero fue confirmar o reconfirmar. Primero lo que le pasa a la gente con la gastronomía, ¿no? Que siempre, uno siempre por ahí lo dice, que la gastronomía es cultura y que une las culturas y une los países y une la gente. Y por ahí lo tenés de viajar de turista a un país o de, en mi caso, de ir a cocinar a otros países. Y de golpe me encontró con otra situación, ¿no? Con esta situación de estar con una pareja de gente refugiada o desplazada de su lugar de origen y empezar a cocinar y darnos cuenta que conectábamos y que yo por ahí aportaba alguna cosita muy nuestra, argentina, y ellos con toda su cultura, y no, fue divino. Fue divino y ahí confirmás que la gastronomía une, pero sin ninguna duda. Podíamos hablar el mismo idioma con una sartén, con una olla adelante, teniendo vidas tan, tan diferentes.
Mm. Santiago Giorgini, ustedes lo conocen, básicamente se hizo muy conocido por la tele, pero hace muchos años, porque participaba en un canal llamado Utilísima, y con un programa que se llamaba Tres Minutos, que era un programa que era distinto a todos los demás, a todos los programas que se hacían en la cocina, en el estudio. Él hacía este programa Tres Minutos, que era para ayudarte a solucionar. Era para vos, Miguel, por ejemplo. Bien. Te hubiera servido mucho para resolver cocina en tres minutos. Y tenía un relojito y hacía una receta que duraba tres minutos.
Perfecto.
¿No? Santi Giorgini se hizo muy, muy conocido por eso, luego... la tele en distintos ciclos hasta llegar a lo máximo de popularidad, que es los últimos, pasó por Cocineros Argentinos y tal, pero digo, la Peña de Morphy lo tiene como su cocinero elegido en un momento por Gerardo Rosín, que era una persona difícil de complacer durante mucho tiempo, y sin embargo, Santi, no, porque era un gran productor,
inquieto. Siempre la risa es con un lindo recuerdo de Gerardo, porque aparte Gerardo era un gran consumidor de gastronomía.
Claro.
O sea, era un foodie, tremendo, le gustaba, era el tipo que sabía de mucho más restaurantes quizás que los propios cocineros. Él decía, estuve en tal lugar y hacen un tecito de tal tipo o tienen este plato, era fabuloso. Y la verdad es que todos los años que compartimos juntos fueron más que interesantes a nivel gastronómico y, bueno, nada, como tipo, como productor, fue fabuloso.
Pero antes estudiaste en el IAG, en el Instituto Argentino de Gastronomía, y después tuviste un pasaje, agarraste una mochilita, te fuiste cuando tenías pelo largo, te fuiste a España y tuviste una experiencia en uno de los lugares no solo más prestigiosos, sino más difíciles de soportar, el trajín, que es el lugar, el restaurante de Martín Berazategui, a quien en este programa hemos mencionado muchas veces, a veces como un antiejemplo del trato humano, pero siendo un grande, ¿no?
Sí, bueno, era por ahí la gastronomía, siempre decimos la gastronomía vieja o la manera de hacer gastronomía de algunas personas, bastante común en Europa, de un casi un maltrato, hoy un maltrato terrible. En ese momento era difícil, no te podías equivocar, te equivocabas y la puteada más grande se escuchaba hasta San Antonio de Areco, desde el País Vasco. Pero bueno, era parte de la formación gastronómica que nos tocó a algunas de las personas que hoy, no sé, estamos rondando los 50 y pico de años. Bueno, era esa la gastronomía. Cuando ibas a Europa te pasaba eso, te encontrabas con gente que levantaba demasiado la voz. Hay casos donde pegaban y todo, no es el caso de Berazategui, Nunca levantó la mano a nadie, pero era bravo.
De esa educación marcial, casi militar, digamos, un estilo que era, como vos bien decís, tenía que ver con una época. Hoy nosotros lo miramos y estarían muchas personas estarían canceladas.
Totalmente.
¿Qué sí te quedó? ¿Qué sí te quedó de agradecimiento que vos decís, esto lo aprendí para toda la vida?
Me quedó la gastronomía es una carrera muy sacrificada, con mucho esfuerzo, con volver a hacer y ninguno de los que cocinamos o que somos quizás más populares, nacimos, agarramos un cuchillo y cortamos un vegetal, una carne o deshuesamos algo, como si fuera algo innato en nosotros. A todos nos quedó, o al menos a mí me quedó esto del esfuerzo de levantarte temprano todos los días, de perseverar en lo que quería hacer y ser mejores. Martín buscaba la excelencia todo el tiempo. Entonces, en esos 70 días que duró mi estadía en su restaurante, era todos los días ser un poco mejor. Todos los días ser un poco mejor. Y a mí eso me quedó súper marcado. No sé, me gusta, me parece que está bien. Después, bueno, lo que dijimos. Los modos por ahí no, pero sí esto de todos los días levantarse y decir, bueno, quiero ser un poco mejor con esto. Y después cada uno le fue poniendo lo suyo y era ser mejor persona, vecino, amigo, padre, no sé, pareja, lo que sea, pero en gastronomía era que cada vez esto sea mejor.
Santiago, te habla Miguel Frías, ¿qué tal?
Hola Miguel, ¿cómo te va?
Bien. Te quería preguntar, recién mencionaste, y mencionaba Martín también, el ambiente caldeado de las cocinas, el ambiente riguroso, Martín llegó a decir, sí, militar, sí, castrense. Bueno, aclaraste, sí, que no fue el caso de Berazategui, pero mencionaste que a veces se llega a la pelea física, si mal no entendí. Sí. ¿Presenciaste, sí, alguna o escuchaste hablar de eso?
Presencié una donde te equivocabas y venía el chef y te pegaba un sopapo en la nuca. Ajá. Que hoy lo digo con gracia. En ese momento yo lo veía y decía, están todos locos. Es una locura eso. He visto casos donde el que le recibía el sopapo se daba vuelta y no le gustaba y se iba de la cocina, y otros que eran más sumisos y no decían nada. No había ninguna chance de error. La cocina... Digo, conceptualmente la cocina es, lo dijiste, está caldeado. La cocina tiene una temperatura, siempre, temperatura real, que hace que ya estés molesto.
Claro, claro.
O sea, digamos las cosas son así, ya estás molesto, estás molesto. Estás en un lugar donde es 45 grados, puede ser hiper equipada, te estás quemando igual, te estás quemando la mano, estás con la adrenalina de que hay gente sentada afuera y quiere comer. Y después está la exigencia del chef o de cada uno de decir, esto tiene que salir perfecto. Yo me acuerdo un día, nosotros, hablemos de, para que los oyentes lo entiendan, ¿no? Un restaurante de ese nivel, estás hablando que éramos 70, 69 cocineros para 40 comensales. O claro, sea, siempre la cocina era más cantidad de gente que la que estaba sentada comiendo. Entonces un plato lo armaba mucha gente. Entonces, quizás te tocaba, bueno, 4 días sos el tipo que hace la salsa, 4 días sos el tipo que hace la pechuga de pollo, estoy tirando cualquier plato, ¿no? Y la guarnición, entonces éramos 3 o 4 personas armando el plato. Me acuerdo un día, en lo de Martín Berazategui, iban 4 gotas en línea, una más grande que la otra, de la salsa. Me cayó una quinta, me mira Martín, levanto la vista... Lo voy a querer limpiar, agarra el plato, ¡blum! Voló el plato. O sea, no se limpiaba, voló el plato. Una locura. ¿Sí? A eso me dijo algunas cosas que no voy a repetir. Y a lo que yo tuve que contestar, sí, chef. Mm. O sea, lo entendí. Eran 4, no eran 5, y no se limpia. Y puse 4 gotas en el plato que servía y todo siguió igual. Pero he visto revolear platos con... por suerte, lo primero que se ponía era la salsa, porque si la salsa se caía... el error que llegaba al final del plato, revoleaba el plato con todo lo que había dentro. O sea, un delirio absoluto. Un delirio absoluto. Pero bueno...
Es la voz de Santi Giorgini que nos está contando estas historias que estamos todos muy atentos porque mucha gente... Mira, justo hace un ratito estábamos hablando de Anthony Bourdain, sí, en este mes que se cumple aniversario de su nacimiento y de su muerte, y también esto de mostrar el otro lado de las cocinas, que es un ámbito fascinante para la gente que, con suerte, puede ser cliente, puede ser comensal. Estaba pensando también que vos después cuando volviste y allá empezaste en la tele, tuviste tu propio emprendimiento, que era una pequeña esquina en, sí, lo que hoy llamaríamos Chacalermo, esa mezcla de Chacarita y Palermo en el barrio de... En la ciudad de Buenos Aires, donde, que es un gran Palermo subdividido. Y ese lugarcito, Ambiente Wok, que... tenía 2 mesas, 2 barritas, y por el que pasaban cientos de personas, sí, era también un estresazo tremendo, pero no desde la alta cocina de guía Michelin, sino desde laburantes que iban y tenían 15, 20 minutos para comer. Ese estrés de la diaria, pero ya vos como dueño de responsable de un restaurante, ¿qué marcas te dejó?
A mí me dejó La Pelada, la pastilla de la presión, uh-huh. Y el no querer, quizás darme cuenta que era llevar adelante un restaurante, y lo digo abiertamente, llevar adelante un restaurante es muy difícil. O sea, uno a veces cree, siendo gastronómico, habiendo recorrido varias cocinas y restaurantes y demás, pensé que podía ser un poco más sencillo, y llevar adelante un restaurante tenés que ser cocinero, gerente de recursos humanos, contador, y muchísimas cosas más. Y para los que nos gusta que las cosas salgan bien y prolijas, no importaba si tenía estrella Michelin o iba la gente a comer de la oficina al mediodía el menú ejecutivo. Yo quería que salga perfecto. Y me dejó con un gran aprendizaje que no es para todos, y que se puede cocinar muy rico y muy bien, pero llevar adelante un restaurante conlleva un montón de otras cositas. Y yo siempre felicito y aplaudo a mis colegas que llevan adelante sus restaurantes durante muchísimos años. Yo, Ambiente Wok, lo tuvimos 6 años y no quise saber más nada. O sea, me agoté, Miguel, me agoté, Martín, fuera. ¿Entendés? Me agoté. La verdad es que me agotó y no disfrutaba. Empecé a dejar de disfrutar de la gastronomía porque tenía otros quilombos que resolver. Uh-huh. El día a día, ¿no? Todo el trabajo, la gente, los proveedores, mis colegas, empleados cocineros, nada, todo eso. Fue una buena experiencia, difícil.
Este programa se llama El Tenedor de Libros y junta la literatura con la gastronomía. Y pensaba que es algo parecido a lo que pasa en la casa de los Giorgini, que tienen dos hijas divinas. Pero Santiago es el gastronómico y Juli León, guionista, creadora de contenidos. Y además tiene un usuario en Instagram que se llama Madre In Argentina, que se las recomendamos porque recomienda pelis, viajes, libros, en fin. Y digo, bueno, ahí también está esa mezcla de las letras y los sabores, junto con Santi Giorgini, con quien hoy hicimos este primer apartado. No creas, Santi, que con esto vas a zafar de venir. Yo sé que los sábados y no sé qué, pero bueno, es solo una
es el principio, está bien.
El plato de entrada, exactamente.
Yo prometí que voy a ir al programa, lo prometí.
Bien, y te tomamos la palabra. Pero mientras tanto, no nos queríamos quedar con las ganas y usamos como excusa, una muy buena excusa, este lanzamiento del programa Recetas con Esperanza, que produjo la gente de ACNUR, Argentina, y que en una muy buena medida te llamaron a vos para cocinar, conocer las historias y emocionarte con ellos, con esto, personas que por alguno u otro motivo ya no pueden estar viviendo en su tierra de origen. Así que te felicitamos por esto, invitamos a la gente a ver estos capítulos y te esperamos para la próxima.
Para la próxima voy a estar allá, a la gente le invitamos en mi cuenta de Instagram, está... Hay un posteo puesto ahí tienen el link para que puedan ver los capítulos, que la verdad que fue una gran experiencia personal y gastronómica. Fue muy lindo.
Gracias, Santi. Nos vamos a ir escuchando un pequeño fragmento de esa charla justamente que vos tenés en uno de los capítulos con Wesley y Sephora, estos dos haitianos que te hicieron emocionar y que lo mismo lograron con todos los que pudieron ya ver los capítulos. Un abrazo enorme.
Abrazo grande, saludos, chau, chau.
Chau.
¿Hace cuánto que están en Argentina?
Los tiempos pasan muy, muy rápido. Sí. Yo ya tengo 10 años.
10 años.
En Argentina. Y la verdad es... me encanta.
¿Te gusta?
Sí, me gusta.
¿Vinieron juntos? ¿Se conocieron acá?
Yo tengo 9 años. Uh-huh. Conocimos allá en Haití. Y bueno, es una historia larga y...
Me encantan las historias largas.
Después me fui a estudiar en Venezuela.
Sí.
Y bueno, volvemos a encontrar aquí en la Argentina, de vuelta.
¿Estuvieron en contacto durante ese tiempo que vos estabas en Venezuela?
Sí. tuvimos
cinco años
de distancia.
Cinco años de distancia y de comunicación.
Siempre.
Siempre. ¿Vos venías de Venezuela?
Sí, de Venezuela, Argentina.
¿Y vos de Haití?
De Haití,
Argentina. ¿Y se juntaban en Argentina?
Sí.
Con una nena de 7.
Con una nena de 7 años.
Con
una nena
de 7 años.
¿En serio? ¡Felicitaciones! ¡Muy bien!
El tenedor de libros.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Jabón líquido Ala por 500 mililitros, 3.999 pesos. Papel higiénico Felpita blanquísimo por 80 metros, 4 unidades, 2.499 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense el 13 de junio y hasta el 30 de los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en Casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la Escuela Secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Swing.
Onda.
Clima.
Combos.
Data.
Jazz. Los domingos a las 22.
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en Jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía
argentina.
Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en Jazz.
En Provincia.
Provincia. Creadores de historias, alquimistas de sabores, el tenedor de libros. Un programa para disfrutar.
Pasó un ratito y ya tuvimos de todo.
De todo, Martín.
Ya hablamos, Miguel nos contó sobre Marechal y escuchamos la voz de Leopoldo Marechal. Escuchamos al Indio Solari recitando a Marechal, realmente muy emotivo. Conocimos algo sobre Anthony Bourdain, este personaje
muy buena
especial.
Historia, me gustó.
Y nos quedamos, y ya le pasé a Miguel el papelito con los 10 consejos de Anthony Bourdain para no cometer errores cuando uno va a un restaurante. Y también estuvimos hablando un rato recién con Santi Giorgini, que ustedes lo conocen, de la Peña de Murphy, de la tele, de la radio, que es un personaje, además, que tiene mucho, además de su simpatía, tiene un gran fondo, es un tipo muy... Es uno de esos personajes que uno quiere siempre, y tiene una reflexión sobre comer y sobre el laburo diario, que está bueno, así que... abogaremos porque vuelva. Pero
ojalá que venga al piso, ¿no?
Sí, sí, absolutamente.
Y si se equivoca en algo, le damos cachetada en la nuca y empezamos
hacemos
en una cocina.
El correctivo, como le hacían en el País Vasco, Martín Berazategui. Pero aprovechando su experiencia en cocina radial, ya que él mencionó el programa que hicimos durante mucho tiempo, le vamos a decir que venga y cocine.
Por supuesto.
Acá arriba.
Excelente.
De esta mesa. Pero bueno, es momento de jugar.
Vamos.
¿Te parece? Y nosotros siempre jugamos al Tutti Frutti. Una excusa para ir hablando sobre ciertos términos gastronómicos, literarios, en este caso con la letra T.
Bien, empiezo por un escritor, Héctor Tizón, un escritor que todos, bueno, sí, toman como jujeño, y lo era, vivía en Yala la familia, pero nació en Termas del Rosario, de la frontera, en Salta, porque la madre había ido a hacerse un tratamiento, en realidad un tratamiento de aguas termales en esa época, y lo tuvo ahí. Mira. Lo tuvo ahí, así que él nació en Salta, fue jujeño, bueno, su madre... Él desde chico cursó el secundario en Salta y empezó a escribir desde muy temprano, pero todos también recordamos, en 1949 se radicó en La Plata y se recibió de abogado en 1953, fue un brillante abogado. Después hizo la carrera diplomática, donde conoció a Rulfo, a Ernesto Cardenal, Ezequiel Martínez Estrada, Augusto Monterroso. Como bien me sopla Martín, fue juez.
Era una pregunta, porque digo, me quedó con que era juez. Sí. Claro.
Él era radical y cuando asumió Alfonsín, lo nombran juez. Así que bueno, escribió obras como Fuego en Casabindo, Luz de las Crueles Provincias, La Belleza del Mundo, todo muy focalizado en su lugar en el mundo, ¿no? Que era el norte argentino. Vamos a escucharlo él hablando sobre el Quijote.
Creo que nadie tiene el derecho a morirse sin haber leído el Quijote. No digo desde el prefacio y desde la dedicatoria al sponsor, como se llamaría ahora, inicial, hasta el fin, hasta que el pobre Quijote tiene la desgracia de recuperar la razón y morirse. Pero si no parte, yo creo que es un libro que debe estar siempre a mano de cuando uno se levanta, como a mano que cuando uno se va a dormir, porque es una lectura tan honda que enseña por el mero hecho de su propia lectura, es decir, la lectura que debe hacerse del Quijote muchas veces es en voz alta para ver cómo la lengua del Quijote vibra y cómo, por ejemplo, le encontramos sentidos a muchas palabras del castellano, que si somos hablantes desatentos, nunca le alcanzaríamos a dar sentido, ¿no? Por ejemplo, le pregunta a otro, dice, ¿estos caminos para dónde van? Y le contesta, estos caminos son muy pasajeros. ¿Qué quiere decir? Que son muy transitados. Bueno, la palabra pasajeros para nosotros está puesto en otro contexto. En consecuencia tiene otro significado. En consecuencia, hay necesidad de ver qué significado tenía en el siglo de oro español y ve cómo uno va enriqueciendo el acervo cultural propio.
Muy bien,
Héctor Tizón.
Héctor Tizón, juez divino, y escritor.
Divino escucharlo. Mi primer término gastronómico que empieza con la letra T es témpura, que habitualmente la llamamos tempura. Pero en realidad es tempura. Es una técnica de cocción que asociamos directamente a la cocina japonesa. Es un bocadito, casi un buñuelo. ¿Sí? Básicamente, el nombre básicamente es una mezcla de harina con agua helada, con un poquito de almidón de maíz y una pizquita de sal. Eso se hace un engrudo y vos pasás por ahí unas verduras, unos mariscos, un pedazo de pescado, un pedazo de pollo, lo embadurnás porque te queda como una masa de panqueque así medio líquida. Lo embadurnás y lo tirás directamente a una fritura muy caliente. Por eso decimos, es casi un buñuelo, pero la diferencia es justamente esta masa. El nombre, y esto es una rareza, proviene de que los misioneros jesuitas portugueses comían este tipo de buñuelos, en los periodos de abstinencia de carnes, por témporas.
Mirá.
Así que de ahí es témpura. Y si usted quiere lucirse, en lugar de tempura, diga tempura y va a quedar fenómeno.
Perfecto. Voy con tautología, que es la repetición de una idea. Es algo redundante, es utilizar palabras de más para plantear el mismo concepto. Yo soy yo y nadie más. Bueno, un caso de tautología clásico.
Muy bueno. Otro es tapenade o tapenada. Españolizado, pero es tapenade. Es un aperitivo nacido en la zona de la Provence, en Francia. Es un puré de anchoas, aceitunas y alcaparra, que se usa para untar un pancito, si está el pan dorado y crunchy, mucho mejor. Hubo una moda que llevó a rellenar con tapenade algunos pescados antes de poner al horno o de rellenar unos tomates cherry. Pero la mejor manera es esta. Es ese purecito que a veces nos sirven en un restaurante, pero sin las anchoas. Es solamente la mezcla de aceitunas y alcaparras, que igual no es una tapenade, pero que igual es riquísimo.
Teogonía, que es la descripción de cómo nacieron los dioses y sus relaciones familiares, obviamente las religiones políticas.